que también es bien federal, provienen de distintas provincias, para dar cuenta, obviamente, de testimonios, políticas públicas, desafíos pendientes, lo cual me parece que bueno, es un trabajo muy lindo, y en este caso estamos ya preparando el próximo dentro de un mes y medio para el 16 y 17 de mayo, porque el 17 de mayo es el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, y nos parece justamente pertinente poder llevar a cabo semejante actividad, y en este caso va a ser en La Rioja.
Y es una actividad que está abierta para todo público.
Es abierta a todo público, es gratuita. Uh-huh. Así que la invitamos a que los y las mendocinas se acerquen también a La Rioja a disfrutar del Congreso.
Diego, estos días, 2, 3 días atrás, se vio un hecho lamentable en la provincia de Santa Fe, una denuncia de una pareja de chicos gay que fueron torturados, maltratados en una comisaría. ¿Querés contarle a la audiencia por ahí, si no escuchó, de qué se trató y bueno, cómo lo trataron desde la dirección el tema?
Sí. Lo cierto es que lamentablemente se siguen sufriendo ese tipo de situaciones, y ahí es cuando mencionábamos que, si bien uno no quiere comparar, lo cierto es que lo mismo, no es lo mismo las grandes ciudades que ciudades más pequeñas. Incluso Santa Fe tiene una subsecretaría de diversidad sexual que trabaja muchísimo en pos de lograr el pleno acceso a derechos y erradicar la violencia y la discriminación, que hemos trabajado de manera conjunta, pero estos hechos suceden, ¿no? Bueno, lo relatado tiene que ver con situaciones de tortura, de abuso que estos chicos manifiestan que existieron dentro de, en el marco de una comisaría. Y lo cierto es que tanto la dirección como la dirección que tengo a cargo, como la dirección contra la violencia institucional, se ha puesto a disposición, ¿no? Y quien está trabajando también fuertemente, porque estamos también muy en contacto, es con la subsecretaría de diversidad sexual de la provincia de Santa Fe, y con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, quienes están trabajando muy fuerte con los chicos, y también el CAJ, que son los centros de acceso a la justicia del Ministerio uh-huh. de Justicia y Derechos Humanos. Entonces se está trabajando y asistiendo justamente a estos chicos y a sus familias.
Y estos policías están ejerciendo sus funciones ahora y están sumariados, quisiera creer.
Sí, lo que la último que tenemos información es que han sido sumariados y bueno, obviamente que comienza ahora todo un proceso judicial en función de poder develar qué es lo que ha ocurrido. Pero lo cierto es que la verdad que debemos tener en cuenta que todavía los cambios no se han dado del todo, que la discriminación, la violencia está, que la violencia institucional también continúa, y que es muy fuerte en ese caso y en estos casos no solo la cuestión sancionatoria que se deba dar y que deba ser una sanción ejemplar, sino que tenemos que entender de que debe ser muy claro el mensaje por parte del Estado. Es entender que cuando hablamos de las políticas en materia de diversidad sexual, son políticas de Estado, son políticas públicas, son políticas de derechos humanos. Y es el Estado el que tiene que salir inmediatamente, como están haciendo uh-huh. en este caso, salir a respaldar, donde la sociedad y la comunidad debe tener en claro que hay un Estado detrás respaldando y acompañando, y que esto no se puede repetir, ¿no? Entonces, creo que lo importante en estos casos, porque lo cierto es que lamentablemente lo que escuchamos es a veces ciertas personas que están más empoderadas que se animan a denunciar.
Claro.
Y hay mucha gente que todavía no se anima a denunciar, y eso es el trabajo que hay que hacer. Ayer cuando estábamos en Tunuyán y mencionábamos el hecho de quizás situaciones de violencia, donde quizás usted también puede conocer dentro de Mendoza, dentro de las distintas provincias, ¿no? Es que se dan, hay veces que se dan a conocer y otras que no tanto. Y obviamente que justamente el trabajo que hay que hacer es: esto se visibilizó y por suerte se pudo actuar de manera inmediata y se hizo público. Pero lo cierto es que no hace falta que se haga público para tener que actuar de manera inmediata y para que se pueda trabajar, para erradicar inmediatamente la denuncia y para, en caso pertinente, aplicar las sanciones.
Sí, y que tiene que haber una apertura de cabezas, porque lo que pasa con estas situaciones también, Diego, es que es lo que vos decís, algunos son los pocos que se atreven por distintas circunstancias o porque ya no aguantar más la situación de denunciar. Después vienen sí unas cataratas de denuncias, y esto no significa que sea una moda, sino que es como la fuerza que toman muchos para tener la valentía de la denuncia. Te pasa muchas veces en la sociedad que dicen, bueno, hubo una denuncia, ahora van a venir un montón y a denunciar todo lo mismo. No es todo lo mismo. Son situaciones que se están viviendo desde distintos ámbitos y que callamos, toleramos, y porque estamos acostumbrados a eso, pero bueno,
exactamente.
Siempre está el que da el paso y el que le da la valentía a los otros para hacerlo, así que por eso también lo interesante de esto es que los chicos, a pesar de todo, pusieron la cara y pudieron denunciarlo.
Sí, y todo el costo de lo que implica también la revictimización, sí, etcétera, de hacer público, digamos, este tipo de denuncias, y muchas veces siendo esa la vía necesaria para poder sentirse más protegidos y más cubiertos. Y la verdad que en este caso también es entender que cuando uno empieza a observar que cada vez más denuncias o se escuchan más situaciones de transfemicidio, de travesticidios, etcétera, tiene que ver con que se empieza a visibilizar. Uh-huh. No es que antes no existía, es que antes tampoco existían los mecanismos de bienestado que quizás, digo, antes, en lo que tiene que ver con años, en el devenir de los propios años, ¿no? Entonces, cuando se pone sobre la mesa lo que pasa ahora con los femicidios, lo que pasa con la violencia de género, no es que antes no existía, muchas veces antes no se visibilizaba, muchas veces antes la propia persona que se veía involucrada en una situación de violencia tampoco la percibía como una situación de violencia. Entonces, hoy día, cuando se pone, se visibiliza, lo que hace es permitir, y donde se ponen a disposición los mecanismos, cuáles son los espacios donde se puede denunciar. Imagino que con Daniel hablan de las denuncias de discriminación, del INADI, cuáles son las que hoy por hoy tienen mayor cantidad de denuncias y por qué todavía, dentro del INADI, las situaciones de discriminación, cuáles son todavía las que siguen siendo las más altas en, sí, esta denuncia, que por lo que han manifestado y lo que han tengo entendido que tienen con orientación sexual, uh-huh, expresión o identidad de género. Entonces, esto lo que lleva es que la visibilidad de la temática y el apoyo y los espacios donde también se visibilizan, los espacios donde la gente puede hacer la denuncia, lo que permite es que la persona se empodere y pueda ir y se encuentra tranquila y segura que puede llevar a cabo la denuncia. Entonces, esto lo que hace es, bueno, ampliar la cantidad, pero no es que sean más los casos, ¿sí? Y también puede ser que haya más casos, porque cuanto más empoderamiento hay, muchas veces aquellas personas que están en contra, o sea, que no van en función de los derechos, o no, como decimos, digamos, son antiderechos en este sentido, pueden también generar una reacción y generar muchas veces más violencia. Y para eso tiene que estar el Estado inmediatamente para poder frenar y obviamente sancionar.
Estamos muy contentos, la verdad, por la visita de ustedes aquí. Es una forma también de visibilizar el trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Uno por ahí tiene a una figura central y no sabe la cantidad de ramas que, uh-huh, en las que se divide un organismo y que cada uno tiene específicamente un trabajo que hacer y que no atienden en Buenos Aires como lo hace Dios. Ustedes sí tienen que andar por todo el país, por ahí no tanto, no de la forma que quieren ustedes o en el tiempo que realmente necesita cada uno de los temas, pero de por sí ya tenerlos en la provincia nos llena de orgullo, y que hayan visitado Radio Nacional también. En forma de despedida, Diego, me gustaría que le hablaras a la audiencia desde la dirección de la cual sos parte de... Yo no sé si consejos es la palabra, sino que le cuentes cómo, ante estas situaciones, cómo podemos, desde lo simple, poder incluir, poder ser parte de una comunidad que está cambiando culturalmente y de cabeza también, como para no discriminar o no dejar mal a aquel que es semejante, aunque piense diferente a nosotros.
Creo que lo más importante es entender y pensarnos en donde muchas veces lo que se plantea o lo que se piensa es que el tiempo va cambiando la realidad, ¿no? Y a veces yo siempre digo que pienso, reflexiono en donde te diéramos dar un poco vuelta en este sentido, este concepto, y entender que nosotros somos quienes podemos cambiar la realidad de nuestro tiempo aquí y ahora. ¿Y de qué manera? Siendo promotores y promotoras en materia de derechos humanos, hacer un cambio primero, digamos, interno, hacer una reflexión interna, entendernos como diversos y diversas. No hay una persona igual a otra. La diversidad o la diferencia no es opuesto a la igualdad o al igual. El opuesto de igual es desigual, uh-huh, y no diferente. Y la igualdad de la que siempre trabajamos y promovemos como principio, obviamente, de los derechos humanos y del derecho, tiene que ver con la igualdad de trato y la igualdad ante la ley. Con la igualdad ante la diferencia. tendencia a que todas las personas somos igualmente diferentes. Creo que este trabajo interno tiene que ver con, como decía antes, obviamente lograr, ojalá, una cuestión de aceptación, pero lo más importante dentro de todo tiene que ver con el respeto, con respetar nuestras diferencias, valorarlas y abrazarlas, disfrutar de la diferencia.
Romina, bueno, también agradecerte la charla, la actividad que tuviste en Mendoza. Se vienen momentos donde, bueno, vamos a ser los argentinos protagonistas. En el caso de Mendoza tenemos muchas elecciones este año. Pero bueno, también tus palabras como directora de Nacional de Cultura Cívica, este valor tan importante que tenemos cada uno como ciudadanos, como argentinos, que es obligatorio, lo volvemos a remarcar, pero que bueno, que es una posibilidad que nos da justamente tener un gobierno democrático. Así que aquellos que votan por primera vez y nos están escuchando, ¿a qué le tienen que dar fuerza? ¿Qué es lo que tienen que sacar de sí para lograr un mejor compromiso frente a ese primer voto?
Primero, valorar la posibilidad de decidir. Que eso, digamos, durante muchos años a muchos ciudadanos y ciudadanas de la Argentina les fue vedado la posibilidad de expresarnos por una idea, por un valor, por una convicción. Hoy es difícil a veces encontrar ciertas referencias, porque como dije antes, todavía a quienes estamos en la gestión y a los que participamos de la política, tenemos que volver a comprometernos con una agenda que convoque a los jóvenes, que en el día a día, digamos, no implique siempre esta promesa de el futuro, son el futuro, sino que son efectivamente transformadores del cambio y de aquellas instancias o políticas que se tienen que empezar a trabajar desde ahora. Yo ayer les preguntaba a muchas de las personas mayores que nos acompañaban cómo había sido su primera vez. Y la verdad es que todos recordaban ese momento con muchísima ansiedad y con muchísimo orgullo. Recuerdo haber guardado el primer DNI con el que voté la primera vez y me entristeció, lo tengo que decir, cuando se cambió el troquel y me dejaron de poner los sellitos.
Es verdad.
Pero bueno, sobre todo esto de que tengan esa posibilidad de volver a involucrarse en un proceso. A veces uno en la adolescencia tiene otras problemáticas, otras ocupaciones, pero que tiene que ver también con la independencia. Digo, en la adolescencia uno pasa por un proceso donde, bueno, las reglas, la necesidad del espacio propio, de decidir, de crecer, de ser uno y de empezar esa transformación, también tiene que tomar, tiene un sentido cuando uno toma esas decisiones. Entonces, votar tiene que ver con eso, con informarnos, con comprometernos con nuestra realidad, con una realidad que no podemos criticar si no nos involucramos para cambiarla, para modificarla o para hacer nuestro aporte. También sentir que los jóvenes pueden, que muchas veces hay mensajes contradictorios hacia la juventud y sobre el concepto que tenemos los adultos muchas veces, olvidando que fuimos jóvenes. Entonces la participación, sobre todo lo activo que implica ir y levantarse con el orgullo de ser argentinos, de contribuir a la democracia, que es una democracia que nos permite expresarnos, vivir en sociedad. Me parece que eso hoy está muy consolidado en los jóvenes. Entonces tenemos que volver a presentarles que es un valor y que lo tenemos que proteger entre todos. Y sobre todo, creo que también aquellos que tienen la fortuna de tener a sus papás y a sus abuelos, que vean en ese ejemplo de cómo hoy la gente a los 70, 80 años se sigue levantando, se sigue poniendo sus mejores ropas para ir a votar, para ejercer ese acto de ciudadanía que para ellos también tiene todo un correlato. Entonces, bueno, el ejemplo de los adultos y el desafío de los jóvenes de nuevo, de hacer esta combinación que hable de una democracia que nos integre, que digamos de la cual podamos participar y donde ellos se sientan libres y que pueden efectivamente empezar a ser personas que toman decisiones.
Muchas gracias. Marisa, también muchas gracias por la visita. Saben que las puertas de Radio Nacional está abierta, si vienen juntos o por separado, para el mensaje que le quieran dar a la población de Mendoza. Muchas gracias a todos por la visita.
Muchísimas gracias a ustedes por recibir.
Hora 11:30 en todo el país. Tiempo de noticias aquí en Radio Nacional. Quédense con nosotros porque hasta las 12 hacemos una buena mañana por Radio Nacional.